Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha.
Episodio número 254 para el jueves 8 de noviembre del año 2007. Noticias y reportajes. En primer lugar, escucharemos el informativo de Más Voces con los siguientes titulares. Se declara estado de emergencia en toda Georgia. En Pakistán siguen las detenciones de adversarios políticos. Se reavivan los combates en Sri Lanka. Conmoción en Finlandia. Panamá, el caso de las medicinas contaminadas. Un jurado de Los Ángeles condena a la empresa Golden Fresh Fruit Company por negligencia. El presidente de Venezuela media en el conflicto colombiano. Este ya es un reportaje. Otro reportaje, Chile. Preocupante situación de mapuches en huelga de hambre. Y de informativo de Radio Mundo Real, los siguientes titulares. Amigos de la Tierra se solidariza con Guía Campesina y repudia accionar de Syngenta. Doble Food y Dow Chemical sentenciadas a pagar 3.3 millones de dólares a campesinos nicaragüenses. Actos de cortes de energía, vecinos atacaron sede Fenosa en Nicaragua. Más de 20 indígenas del Chaco murieron por desnutrición. Finagasta rechaza la explotación minera. Denuncian al BID por intentar imponer una ley indígena en Honduras. Los reportajes, las FARC llegan a territorio venezolano para negociar acuerdo humanitario. La tierra debe de estar en manos de campesinos, reclama agricultor mexicano. Analizan amenaza de las corporaciones transnacionales a la soberanía alimentaria.
Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red, construidas con el aporte de radios comunitarias sociales de diferentes lugares del mundo. Hoy con los siguientes titulares. Repasaremos la actualidad mundial en ronda de noticias. Hablaremos de la mediación en el conflicto colombiano del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Preocupante situación de un grupo de presos mapuche en Chile. Repasamos la actualidad mundial en ronda de noticias. Se declara estado de emergencia en toda Georgia.
El presidente de Georgia, Mijail Saakashvili, decretó el miércoles por la noche el estado de sitio en todo el país, que estará en vigilancia durante 15 días. Anteriormente se había anunciado ya la medida para la capital, Tiflis. En la mañana del miércoles, el ejército puso fin violentamente a las manifestaciones convocadas por la oposición en Tiflis. Ellos acusan al presidente de abuso de poder, corrupción y de oprimir a la oposición política. El primer ministro, Zurab Nogaideli, ha justificado el estado de emergencia al asegurar que un golpe de estado amenaza a Georgia y dijo que los servicios secretos rusos son responsables de instigar las manifestaciones. Nogaideli ha retirado al embajador de Georgia en Moscú y expulsó a los diplomáticos rusos. Rusia ha negado toda responsabilidad en las protestas. Según el ministro de Relaciones Exteriores ruso, con las acusaciones, el presidente Saakashvili intenta distraer la atención de los problemas internos de Georgia. Hay que decir que bajo el estado de sitio están prohibidas las manifestaciones y la prensa no puede llamar a derrocar al gobierno.
En Pakistán siguen las detenciones de adversarios políticos.
Cientos de adversarios políticos del presidente Musharraf fueron arrestados en Pakistán. El partido de Benazir Bhutto informa que sus seguidores y seguidoras fueron sacados de sus viviendas por las Fuerzas Armadas. Benazir Bhutto convocó a la población a participar en una masiva manifestación contra el estado de emergencia. Esa marcha se llevará a cabo en Rawalpindi, a pesar de la explícita prohibición de la cúpula militar. El martes se efectuará también una larga marcha desde Lahore hasta la capital, Islamabad. El presidente estadounidense George Bush urgió a su par pakistaní Parvez Musharraf a que restablezca la democracia. En una conversación telefónica, Bush comunicó a Musharraf que se deben celebrar elecciones y le recordó que debe abandonar la comandancia del ejército.
Se reavivan los combates en Sri Lanka.
Rebeldes del movimiento Tigres Tamiles se enfrentaron nuevamente en el norte de Sri Lanka con tropas del ejército. Se consignan decenas de bajas, aunque no se ha precisado el número. Los combates, que se prolongaron durante varias horas, tuvieron lugar en Mujamalai, en la península de Jaffna. Cabe recordar que los Tigres Tamiles luchan desde hace 20 años por la independencia del norte y este de Sri Lanka. En los últimos meses se revivieron los enfrentamientos entre los insurgentes y los efectivos militares. El presidente ceilandés Mahinda Mahapaksa anunció recientemente que aumentaba el presupuesto de defensa hasta alcanzar un total de 1.500 millones de dólares para poner fin de una vez por todas, según dijo, a esta rebelión.
Conmoción en Finlandia.
En Finlandia ondean las banderas a media asta en señal de duelo por la masacre ocurrida el miércoles en una escuela secundaria de Tuusula, al norte de Helsinki. Un estudiante de 18 años mató a 6 compañeros, a la directora y a una enfermera, para luego suicidarse de un tiro en la cabeza. El autor de la masacre había anunciado el tiroteo en un vídeo colocado en el portal YouTube. El vídeo llevaba como título Jokela High School Massacre. El drama ha conmocionado a Finlandia. En todo el país se realizan actos de condena y de recuerdo a las víctimas. El caso ha reavivado el debate en Finlandia sobre la posibilidad de conseguir armas por Internet.
Panamá, el caso de las medicinas contaminadas.
Al menos 471 personas murieron en Panamá a finales del pasado año tras ingerir medicinas contaminadas. Los medicamentos eran de fabricación panameña, pero la sustancia tóxica que contenían había sido importada de China y España. Se trata de dietilenglicol, que entre otras aplicaciones se utiliza para líquidos de frenos de automóviles y anticongelantes. La sustancia fue hallada en 14 remedios contra la tos, gripe o alergias. La justicia panameña investiga los más de 700 casos. Además de las 471 víctimas mortales, unas 230 personas se encuentran enfermas. Hasta el presente solo se han practicado 2 arrestos en relación con el caso. El gobierno panameño ha destinado 6 millones de dólares en concepto de compensación para las víctimas y sus familiares.
Terminamos ronda de noticias. Un jurado de Los Ángeles, en California, condena a la empresa Dole Fresh Fruit Company por negligencia.
La multinacional de frutas Dole fue declarada culpable de haber ocultado a sus trabajadores en una plantación bananera de Nicaragua los peligros de un pesticida. El Tribunal de California dictaminó que 6 empleados que quedaron estériles por el pesticida recibirán cientos de miles de dólares a modo de indemnización. El pesticida contenía el químico DBCP. Dole Fruit alega que la sentencia es equivocada y que está basada en testimonios falsos. La empresa anticipó que planea apelar la decisión. Expertos legales afirman que el caso es significativo, ya que afronta la cuestión de si las multinacionales deben rendir cuentas en su país de origen o en el país en donde emplean a sus trabajadores.
Información. informativo Más Voces.
Nuestra visión no es así con intermedio.
Toda la lucha del pueblo panameño, incluso los muertos que han habido en esta lucha.
Argentina es la más atingida por gas en América del Sur. Tiene el mercado más grande de gas.
De acuerdo a lo que hemos estado viviendo aquí en España, es algo que nos interesa muchísimo, tanto como de Ecuador, yo creo que...
Ya no una sola voz, sino más voces. Cada día, de lunes a viernes, en tu radio.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que se reunió con delegados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y agregó que continuarán las conversaciones en los próximos días. El gobierno colombiano declaró que no había recibido información oficial de ese encuentro. La reunión se celebró en Venezuela. Chávez informó que dialogó durante horas con un representante de las FARC. Al término de la deliberación, el mandatario venezolano señaló que no resultará sencillo encontrar una solución al conflicto colombiano. El presidente venezolano actúa como mediador con el visto bueno de su homólogo colombiano Álvaro Uribe. El objetivo es lograr un intercambio humanitario entre 45 rehenes en posesión de la guerrilla por unos 500 guerrilleros encarcelados. Desde Colombia, la información con Alex Miguel López Guerrero de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Muy espinoso ha sido el camino que los familiares de los retenidos por las FARC han tenido que vivir hacia el tan anhelado acuerdo humanitario. Las reiteradas veces que el gobierno colombiano utilizó este clamor nacional como cortina de humo para tapar la crisis económica y política del país, la necedad presidencial de sobreponer el rescate a sangre y fuego antes que rescate por las vías humanitarias, el asesinato de 11 exdiputados a manos de un comando de rescate no identificado, presuntamente constituido por mercenarios extranjeros y el ejército colombiano, la liberación unilateral de un grupo de presuntos guerrilleros son algunos de los principales obstáculos y jugarretas que han imposibilitado el intercambio humanitario. Hoy, ante la intransigencia del gobierno de Uribe y la ineptitud de cada una de las políticas de lo que él ha llamado la seguridad democrática, por iniciativa de la senadora Piedad Córdoba y el apoyo irrestricto del presidente Hugo Chávez, la esperanza de los colombianos y de los familiares de los retenidos por las FARC vuelve a revivir en territorio venezolano.
¡Ay, pajarillo, pajarillo, que cantas por donde quieras! Vamos a unir el cantar para cantarle a Venezuela, la tierra que pare machos.
Representantes del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se encuentran ya en este hermano país.
Acaba de llegar a Venezuela, no voy a decir dónde está, por supuesto, pero debo verme con ellos. Son varios representantes del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Me ha llegado por escrito la información de que Marulanda ha ordenado que se haga, se tome la prueba de fe de vida, no solo de Ingrid, sino de un conjunto de las personas que están a manos de la FARC. Esa es una de las solicitudes de hace varios años que no se ha podido lograr. Ese pudiera ser un avance.
Venezuela convirtiéndose en un centro de búsqueda de paz. Y esa es nuestra revolución. Es una revolución para la paz.
Esta vez se cuenta con el apoyo de 7 legisladores estadounidenses del opositor Partido Demócrata, quienes apoyan la propuesta formulada en diciembre de 2005 por Suiza, Francia y España de crear una zona de encuentro donde pudieran realizarse las negociaciones para el canje. También están comprometidos con este propósito el movimiento de países no alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Escuchemos las palabras de Carlos Lozano, director del semanario Voz y uno de los facilitadores del acuerdo humanitario.
Holanda contaría con el aval del secretariado y con la capacidad suficiente para participar en estas reuniones. Luego tiene que haber una forma de despeje de zona de encuentro para el efecto del intercambio, porque eso se requiere.
Que me parece que es un primer encuentro y del cual seguramente no van a salir cosas extraordinarias, pero sí por lo menos se van a concretar algunas líneas para seguir trabajando el tema del acuerdo humanitario y el acercamiento con el gobierno nacional de Colombia.
Las FARC tienen como rehenes a 14 oficiales y suboficiales del ejército, 20 miembros de la policía, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula Clara Rojas, y a su pequeño hijo nacido de una relación con un guerrillero durante su cautiverio, así como a otros 8 políticos y a 3 contratistas estadounidenses que operaban en el marco de la ayuda militar de este país. Cada uno de los familiares de estas personas retenidas por las FARC han trabajado incansablemente por su regreso. Trabajo que hoy es posible se vea recompensado.
Me parece que es la noticia que llega más a nuestros corazones. Lleguemos a la pronta liberación de mi familia.
Creo que ahora sí se va a dar, creo que ahora sí ya no va a ser una burla,
Usted mismo, para que nos arregle esta situación, nos libere a los muchachos, que estamos sufriendo mucho.
Son varios representantes del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que han llegado a Venezuela por fin.
De emisarios de las FARC y el presidente Chávez en Venezuela nos dan muchísimas esperanzas y confiamos en que los resultados van a ser positivos.
El acuerdo humanitario ha salido ya del territorio colombiano. Se le ha escapado de las torpes manos al gobierno nacional. Este encuentro en Venezuela es apenas un primer paso, pero un paso que deja en evidencia una vez más la falta de voluntad del gobierno colombiano y el esfuerzo no solo de miles de colombianos, sino de gobiernos y políticos extranjeros en la implementación del tan anhelado acuerdo humanitario.
Tierra mía, te han quebrado la razón y el corazón.
Informó Alex Miguel López Guerrero de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Te han apagado el fogón, te han secado, te han quemado.
Informativo Más Voces.
La función del ejército en general, no solo en el Brasil, es una función de guerra, una función...
Cuando se inició la guerra y el propio gobierno libanés habló de intercambio, no quería Israel parar las actividades, las hostilidades armadas. Estados Unidos, la ministra de Asuntos Exteriores, secretaria de Estado, llegó a decir que estamos entrando en un momento histórico en el cual se va a construir el nuevo Oriente Medio. Por lo tanto, todos ese... El
¿por qué decir con trabajar esto, Almería, compañía? Sí, compañía sí trabaja, no papel, aquí no. No está que papel trabaja, esto no papel no trabaja. Esto no papel, uno paga igual gente, eso no igual papel. Esto trabaja 60 euros, 50 euros, no igual gente, tiene papel, paga la empresa, eso paga 1.200, 1.300 y ya está.
Informativo Más Voces. Más libres nosotros y nosotras... Más libre tú. Más libre tú.
El coto en mi pinga que hay mañana el coto.
En Chile hay que hablar de la extrema preocupación acerca de la situación de 7 personas del pueblo mapuche que cumplen más de 20 días en huelga de hambre sin que haya habido una respuesta adecuada y oportuna por parte del gobierno chileno. El 10 de octubre, Jaime Marileo, Patricia Troncoso, Juan Millalén, Héctor Yaitul y José Huenchunao, detenidos en la prisión de Angol, empezaron una huelga de hambre indefinida a fin de reivindicar la libertad para todos los presos políticos mapuche, la desmilitarización de las tierras reivindicadas o zonas en conflicto y el cese de la criminalización y de la represión en contra de las comunidades mapuche. Se juntaron a dicha iniciativa el lonco Iván Yanquileo, detenido en la cárcel de El Manzano, y Guayquilaf Cadín, detenido en la cárcel de alta seguridad en Santiago de Chile, a unos 800 kilómetros de su comunidad. Diferentes organizaciones sociales denuncian la criminalización de la protesta del pueblo mapuche, que reivindica la recuperación de sus tierras ancestrales y el respeto de sus derechos colectivos. Juancho Estebaranz, de Tastasi Ratia de Bilbao, entrevista al periodista vasco Álvaro Hilario, conocedor de los huelguistas y de las reivindicaciones de los mapuches.
Hola Álvaro.
Hola.
¿Qué tenemos de ultimísima noticia sobre esa huelga de hambre?
Bueno, como la huelga la llevan a cabo 6 presos y una presa,
5 están en la cárcel de Angol, que es los que decías tú bien, que habían empezado la huelga el 10 de octubre, y el día 15 se añadieron otros 2 más, uno en la cárcel de Manzano y otro en la prisión de máxima seguridad de Santiago de Chile. Tienen 3 reclamaciones básicas, ¿no? Una es la libertad de todos los presos políticos mapuche, que son 30 y tantos, casi 40, y el otro, que puede ser desdoblado en 2 temas, es que se desmilitaricen todas las zonas en conflicto, es decir, todas las zonas en las que los mapuches están recuperando tierras, y que se detenga la represión en las comunidades, ¿no? En las comunidades rurales.
Por lo tanto, entonces, con estas últimas reivindicaciones más generales, podríamos ir recordando a la audiencia, ¿no?, cuál es esa lucha de esa, no sé si se podría decir nación mapuche, porque quizás sea un término, pues no sé si prestado de otras tradiciones. ¿Cómo podríamos definir en principio a la gente mapuche?
Bueno, ellos sí se suelen definir como la nación mapuche, ¿no?, porque también no podemos hablar de un solo grupo político, el mismo que sucede aquí en otras naciones que están intentando liberarse, hay pluralidad de grupos, ¿no? Entonces, sí, la nación mapuche se puede utilizar.
Cuando estuvimos hablando en una anterior ocasión, nos explicaste que había, bueno, rasgos, no sé si novedosos, o por lo menos en las formas de organización de algunas de esas propuestas de trabajo, de liberación dentro de la nación mapuche, pues que había rasgos de, no sé, de que podían además relacionarse con otros movimientos parecidos allá en América Latina.
Sí, bueno, de hecho aquí tenemos que, bueno, en la lucha del pueblo mapuche, de la nación mapuche, ocupa la centralidad la recuperación de las tierras. Entonces, hasta pongamos el mediados de los 90, todos estos procesos solían ser dirigidos por organizaciones que dependían o del Partido Socialista o del Partido Comunista chilenos, o incluso tenían contacto con el MIR, o etc. Entonces, bueno, por supuesto, lo que para los mapuches era central no era central para estos partidos políticos que son chilenos, sobre todo. Entonces, lo que se llama por ellos mismos la vía institucional consistía en poner recursos, en aferrarse a títulos de propiedad de finales del siglo XIX, entrar en la justicia chilena para a ver si se reconocía la propiedad sobre algunas tierras. Esto, bueno, aparte de que no da resultados prácticos, tampoco sirve para construir un movimiento de liberación. A mediados de los 90, en el 95-96, nace la coordinadora Arauco Malleco, que es la que coordina a las comunidades que están en conflicto, como a la que pertenecen la mayoría de esta gente que está en la cárcel. Tenemos que, en esta lucha por la recuperación de las tierras, que en los últimos 10 años ha supuesto la liberación de 30.000 hectáreas, el Estado chileno ha utilizado leyes antiterroristas de los tiempos de Pinochet, y normalmente bajo el epígrafe de incendios terroristas ha condenado a todos estos presos, y decimos que son entre 30 y 40, apenas que van de los 5 a los 10 años. En el caso de todos estos que están en huelga de hambre, es muy revelador el caso de Héctor Yaitul, que es del que informamos la última vez, porque estuvo en huelga de hambre entre abril y mayo pidiendo que se le llevara a la cárcel de Angol con el resto de compañeros, y también denunciaba algo que denuncian ahora, que son los montajes policiales y judiciales en su contra. De hecho, Héctor Yaitul, al cual la prensa chilena cataloga como el jefe militar de la organización, o sea, el criminalizar y el organizar, el inventar organigramas, estructuras internas, es algo muy propio de la prensa chilena y que está aprendido de la española. A Héctor Yaitul le condenan a 5 años con la única prueba, que es el testimonio de otro mapuche, Roberto Painemil, que fue torturado por civiles y fue obligado a firmar una declaración en blanco. Esa es la única prueba que inculpa a Héctor Yaitul, que está condenado a 5 años. En otros casos, como Patricia Troncoso, la Chepa, que es la única mujer que está en huelga de hambre, en su juicio declararon más de 100 personas, más de 100 testigos sin rostro, es decir, testigos protegidos que, como en el caso que hablamos de Héctor Yaitul, están comprados o amenazados por el Estado chileno o por los terratenientes, que al fin y al cabo, bueno, viene a ser lo mismo porque tienen una unidad de intereses.
vamos a ir a ese concepto de recuperación de tierras, porque además dices que la recuperación de tierras ha sido también el vehículo por el cual se ha ido reconstruyendo ese movimiento de liberación. Hace poco hablábamos con personas de aquí, de Uruguay, que habían venido aquí a Uruguay de la mano de Vía Campesina, y nos hablaban de los desiertos verdes, ¿no? Nos hablaban de inmensas inmensos territorios repoblados con eucaliptus transgénico, que era para hacer celulosa para Europa. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se recuperan las tierras? Porque creo que tiene algo que ver también con esta, no sé, lucha contra la reforestación. Y bueno, y sí. ¿cómo se crean los vínculos de comunidad y movimiento a través de esas recuperaciones?
Sí, es la situación actual en Uruguay es muy parecida a la que hay en Chile desde los años 70, desde la dictadura de Pinochet. El pueblo mapuche es despojado de sus tierras a fines del siglo XIX, hay una guerra de conquista, todo lo que es su territorio se parcela y se da sobre todo a colonos alemanes y colonos suizos, que con el tiempo se van convirtiendo en terratenientes. De hecho, cuando hablamos de comunidades mapuche, estamos hablando de cómo en ese loteo que se hizo a fines del siglo XIX, a ellos les tocaron algunas tierras, muy pocas, unas cuantas miles de hectáreas. Entonces las comunidades son una especie de reservas en esos lugares en los que se les reconoció el título de propiedad, que no tiene ninguna solución de continuidad física. Entonces lo que decías de la coordinación se da en base a la lucha. O sea, son comunidades que empezaron a recuperar tierras y en base a esa problemática común se organizan. Lo que dice del desierto verde, lo que hablábamos de Uruguay, es a partir de Pinochet y con el apoyo intelectual de los economistas yanquis, casi todas estas tierras empiezan a ser ocupadas por el pino y por el eucalipto, como dices tú, transgénico, y tienen, igual que en Uruguay, la misma finalidad, que es crear pasta de celulosa con la que abastecer a Japón, a Canadá y a la Unión Económica Europea. Y los daños que causan en cuanto a la sequía. Es curioso porque, por ejemplo, cuando estuvimos en la cárcel de Angol, ahí en mayo, visitando a esta gente que ahora está en huelga de hambre, el mismo gendarme de la puerta se aburría y nos empezó a contar cuáles eran los desastres que el pino y el eucalipto estaban causando en esa zona, cómo se había secado casi el río que pasa por Angol. Y decía cómo en un principio estas nuevas leyes de forestación dejaban libres lo que era el fondo de los valles, que son las tierras fértiles. Y nos indicaba, decía, como podéis ver, ni eso se ha cumplido. Y luego a este tema de la forestación industrial hay que unir, bueno, lo que son la explotación de otros recursos naturales que hay en territorio mapuche, como pueden ser los metales preciosos e incluso el hierro. Y todo esto va acompañado por una creación de infraestructuras con las que drenar de recursos naturales toda esta zona, es decir, puertos, aeropuertos, autopistas. Y enlazando con Uruguay, hay que decir que todo esto forma parte de un plan continental para el Cono Sur, que es la iniciativa para la integración se llama ILCA, ahora no recuerdo el nombre concreto, pero que viene a ser el ALCA, pero gestionado por estas alianzas políticas y económicas que se están dando en el Cono Sur, es decir, sin los Estados Unidos de jefes, pero que tiene una misma finalidad, es situar la economía de América Latina dentro de lo que es la economía global, en este papel suyo tan colonial de abastecer al primer mundo de materias primas.
Ahora, ¿qué dices ellos? Bueno, tú por una serie de circunstancias, entre ellas pues haber colaborado en la edición de un vídeo que además, o de varios vídeos, ¿no?, que hablan de estas realidades mapuches, has podido conocer a todas las personas que están en huelga de hambre. Bueno, aunque no hay que caer en personalismos, ¿nos puedes contar un poco qué tipo de gentes son?
Como decíamos, la gente que está en huelga de hambre, Patricia, Héctor, José Juan Chunao, Jaime Marileo, son de 40, 42 años y podemos decir que son los más veteranos de la coordinadora Arauco Malleco. Son todos, algunos de ellos tienen experiencia ya política en grupos de la izquierda chilena, como puede ser el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o o el MIR. Y son como quien dice la punta de lanza. Me contaban, son personajes extraordinarios, ¿no? Yo cuando me acuerdo de Patricia Troncoso, es una persona de una fuerza tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo me explicaba que para ella y para el resto de compañeros que estaban presos era muy importante el ver cómo sus banderas, lo que ellos iniciaron, lo están retomando gente de 18 años, ¿no? Y esto es lo importante. Y otra cosa es, bueno, Patricia en concreto está bastante mal de salud, todos han perdido ya más de 15 kilos, y Patricia está bastante mal porque ya el año pasado mantuvo una huelga de 63 días con Marileo, con Jaime Marileo. Ellos dos son los que actualmente están en peor situación. Y Héctor Yaitul, al cual conocí fuera de la cárcel, conocí ya en otra huelga de hambre, está muy bien de ánimo, dicen que se sienten arropados, y lo terrible es que están diciendo que si no se cumplen estas condiciones suyas van a seguir hasta el final. Y por lo que yo sé no es una huelga de hambre como aquella que hizo el presidente de Panamá, ¿no? En Dara. Estos van en serio, de ahí que solo sean siete, y sean siete personas destacadas, ¿no? A los que se acusa de ser la cúpula de la organización y estas cosas.
Era la entrevista al periodista vasco Álvaro Hilario, conocedor de los huelguistas y de las reivindicaciones de los mapuches en Chile.
Mapuche, ahí están, gay, mapuche, ahí están, lo han vuelto, rey.
Con esta información llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención, os esperamos mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Que no te den información a medias, esto es Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas, este es el panorama informativo del jueves 8 de noviembre.
La organización ecologista Amigos de la Tierra manifestó su solidaridad con la Red Vía Campesina por el ataque perpetrado por milicias contratadas por la transnacional de origen suizo Syngenta, que actúa en el plano de los agronegocios, contra el campamento que habían levantado integrantes del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil, el MST, en un área de experimentación de la transnacional en el municipio brasileño de Santa Teresa do Oeste, en el estado de Paraná. En su reunión internacional Interasambleas en Esurguín y Suazilandia, Amigos de la Tierra emitió un comunicado titulado Fuera Syngenta de América Latina, en el que la organización expresa sentirse muy afectada por la pérdida del compañero Keno, dirigente del MST, a causa de otra repudiable muestra del accionar criminal de las corporaciones. Queremos que sepan que estamos junto a ustedes en esta lucha contra las corporaciones y el agronegocio, porque sabemos que no son compatibles con la construcción de sociedades justas y sustentables para nuestros pueblos, señala el comunicado. El documento termina con la siguiente afirmación. Expresamos nuevamente nuestro apoyo a la vía campesina por su rol preponderante en asegurar la soberanía alimentaria de los pueblos, proceso en el cual compartimos el mismo sendero.
En Estados Unidos, un jurado de Los Ángeles falló a favor de 6 campesinos nicaragüenses que habían iniciado un proceso legal contra las empresas estadounidenses Dole Food y Dow Chemical. Según el jurado, las empresas deberán pagar una compensación de $3.300.000 a los campesinos que trabajaban en plantas bananeras en Nicaragua, donde Dole Food y Dow Chemical rociaron el químico Nemagón de BCP, causando la esterilidad de los campesinos. Originalmente la demanda había sido presentada por 12 campesinos, pero el jurado determinó que las empresas habían sido responsables en un 80% de lo que le sucedió a 5 de los demandantes, un 60% responsable de lo sucedido a uno de los campesinos y desestimó que hubiera existido responsabilidad en los casos de los restantes demandantes. Se estima que este será el primero de varios juicios contra estas empresas, ya que el jurado de Los Ángeles llenó con su veredicto un vacío legal de larga data, marcando la primera vez que campesinos extranjeros obtienen la victoria en un caso contra Dole Food y Dow Chemical en tribunales de Estados Unidos. Por otra parte, autoridades de Dole Food emitieron un comunicado en donde indican que apelarán el veredicto, indicando que los fallos eran completamente erróneos y que eran el resultado de ciencia barata. Aún queda pendiente una segunda fase del proceso legal, en la que el mismo jurado estudiará si los campesinos podrán ser beneficiados además con compensaciones adicionales por daños punitivos.
En Nicaragua, vecinos y comerciantes apedrearon este martes una de las sedes de la Corporación Energética Española Unión Fenosa, una de las transnacionales más cuestionadas a nivel internacional. En la protesta participaron unas 200 personas que se quejan por los permanentes cortes de suministro eléctrico y los precios de las tarifas. Según informaron varios medios nacionales, los enfrentamientos con la policía y los ataques a las oficinas se registraron en el barrio de Portezuelo, ubicado en las afueras de Managua, capital del país. En las últimas semanas, la cuestionada firma española estableció unilateralmente un plan de racionamiento de energía para esa zona que bajó el suministro a apenas 5 horas diarias. Además de la molestia de la población, las prácticas de Unión Fenosa en Nicaragua han generado duros enfrentamientos con el Poder Ejecutivo que encabeza el dirigente sandinista Daniel Ortega. Hace poco menos de un mes, el Tribunal Permanente de los Pueblos realizó una audiencia pública en Managua en la que se fustigó con dureza las permanentes violaciones a los derechos humanos de Unión Fenosa.
Cambiamos un poco de tema porque este martes grupos indígenas de la norteña provincia argentina del Chaco denunciaron que en los últimos 4 meses más de 20 aborígenes murieron a causa de la desnutrición. La denuncia fue presentada en Buenos Aires, capital de ese país, en el marco de una inédita audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano judicial de Argentina. Los nativos exhortaron a las autoridades de gobierno a solucionar de inmediato esta situación, ya que sin ayuda estatal para vivienda, salud, educación y suministros de agua, la gente se va a seguir muriendo de hambre. En ese marco, la delegación de organizaciones chaqueñas, integrada por unas 40 personas, denunció ante la justicia la desatención y la ineficacia de los gobiernos nacional y provincial. Escuchamos una parte del reporte que preparó sobre esta audiencia pública la emisora argentina Aire Libre y que difunde la agencia Alert Satelital.
Es una audiencia sin precedentes en la República Argentina. Creo que es muy saludable que los ministros de la Corte Suprema, cuando hay una debilidad de los derechos de cualquier sector social, pueda intervenir y exhortar, exigir o bien llamar la atención a los poderes políticos, de manera que es muy bueno que la Corte convoque estas audiencias para cambiar el rumbo.
Así se refería Orlando Charole al finalizar la reunión convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aseguran que siguen sufriendo por la falta de alimentos y medicamentos.
Necesitamos políticas verdaderas para solucionar los problemas de fondo de los pueblos indígenas, no de ahora, sino desde hace muchos años. Se hay pedido de todo tipo. ¿Qué podemos hacer, por Dios?
En la audiencia, el primero que hizo uso de la palabra fue Egidio García, quien intentó hablar en la lengua toba, su idioma materno, pero por falta de traductor, esto le fue impedido. Luego, Orlando Charole, presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, denunció que los indígenas se siguen muriendo de hambre.
Se está tratando de justificar algo injustificable. Simplemente lo que se está haciendo es parchar la emergencia, pero queda claro o evidenciado que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Ejecutivo de la provincia nunca diseñaron políticas destinadas al sector indígena en materia territorial, en materia de la salud, en materia de educación, en materia particular. participación en materia de presupuestos.
En tanto, ayer el Centro de Estudios Nelson Mandela informó sobre la muerte de una niña toba de 3 años y un bebé de 3 meses. Estos casos elevan la cifra de fallecidos a 21 personas en los últimos 4 meses.
Y seguimos en Argentina, ya que la ciudad de Tinogasta, situada en el oeste de la provincia de Catamarca, fue el escenario de una movilización en la que participaron miles de personas como forma de protesta ante la intención de comenzar la explotación de uranio en la zona de la empresa australiana Jackson Global Limited. De la movilización participaron organizaciones sociales, ambientales, comerciantes, estudiantes y docentes, así como también organizaciones de autoconvocados de los departamentos del oeste de la provincia y de provincias vecinas. Antes de que se realizara la protesta, los integrantes del Consejo Deliberante de Tinogasta aprobaron el Código Ambiental, en el que se prohíbe expresamente la explotación minera a cielo abierto. Esta legislación convirtió a Tinogasta en el primer departamento de Catamarca en contar con una legislación de este tipo que proteja al medio ambiente. En declaraciones al diario local El Ancasti, Edgardo Reartes, autor de la ordenanza, señaló que la misma protegería a los ciudadanos de Tinogasta de la explotación minera. Ampliamos el artículo que hacía referencia a la explotación del uranio, oro, plata y cobre y planteamos la prohibición de explotar los recursos minerales de Tinogasta. Es un código amplio donde está en juego nuestro futuro, nuestra calidad de vida y bajo ningún punto de vista podemos permitir como comunidad que nos vengan a contaminar el suelo, el aire y el agua, afirmó Reartes. Además, en la misma sesión, el Consejo Deliberante de Tinogasta sancionó una ordenanza que establece que en los próximos 30 días se realizará en el departamento un referéndum popular para que los ciudadanos se expresen por el sí o por el no a la explotación minera en la zona.
A través de un comunicado urgente, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denuncia los intentos del Banco Interamericano de Desarrollo por imponer en ese país un marco jurídico conocido como Ley Indígena. Según afirman, el organismo de crédito está impulsando esta iniciativa a través de un programa de apoyo a los pueblos indígenas de Honduras, en el que participan algunos líderes de comunidades nativas. El rechazo del COPIN a estas prácticas es enfático. El BID es una institución financiera internacional que, junto a otras SIFIs, como el FMI y el Banco Mundial, imponen el capitalismo salvaje en su fase más agresiva, que para nuestra patria significa el despojo de los recursos naturales. Por otra parte, este grupo de organizaciones desmiente categóricamente que el anteproyecto de ley que promueve el BID haya sido consultado con los diferentes pueblos indígenas y negros de Honduras, tal como lo afirman en su presentación. También se critica con dureza la participación en lujosos hoteles de algunos dirigentes indígenas que han sido contratados como consultores por el BID. No nos explicamos cómo líderes indígenas se pueden prestar a legitimar un proyecto de ley tan lesivo a los intereses de los pueblos indígenas, sostienen desde el COPIN.
www.radiomundoreal.fm.
Muy espinoso ha sido el camino que los familiares de los retenidos por las FARC han tenido que vivir hacia el tan anhelado acuerdo humanitario. Las reiteradas veces que el gobierno colombiano utilizó este clamor nacional como cortina de humo para tapar la crisis económica y política del país, la necedad presidencial de sobreponer el rescate a sangre y fuego antes que rescate por las vías humanitarias, el asesinato de 11 exdiputados a manos de un comando de rescate no identificado, presuntamente constituido por mercenarios extranjeros y el ejército colombiano, la liberación unilateral de un grupo de presuntos guerrilleros, son algunos de los principales obstáculos y jugarretas que han imposibilitado el intercambio humanitario. Hoy, ante la intransigencia del gobierno de Uribe y la ineptitud de cada una de las políticas de lo que él ha llamado la seguridad democrática, por iniciativa de la senadora Piedad Córdoba y el apoyo irrestricto del presidente Hugo Chávez, la esperanza de los colombianos y de los familiares de los retenidos por las FARC vuelve a revivir en territorio venezolano.
Vamos a unir el cantar para cantarle a Venezuela, la tierra que pare machos.
Representantes del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se encuentran ya en este hermano país.
Acaba de llegar a Venezuela, no voy a decir dónde está, por supuesto, pero debo verme con ellos. Son varios representantes del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Me ha llegado por escrito la información de que Marulanda ha ordenado que se tome la prueba de fe de vida, no solo de Ingrid, sino de un conjunto de las personas que están a manos de la FARC. Esa es una de las solicitudes de hace varios años que no se ha podido lograr. Ese pudiera ser un avance.
Venezuela convirtiéndose en un centro de búsqueda de paz. Y esa es nuestra revolución. Es una revolución para la paz.
Esta vez se cuenta con el apoyo de 7 legisladores estadounidenses del opositor Partido Demócrata, quienes apoyan la propuesta formulada en diciembre de 2005 por Suiza, Francia y España de crear una zona de encuentro donde pudieran realizarse las negociaciones para el canje. También están comprometidos con este propósito el movimiento de países no alineados, Brasil, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Escuchemos las palabras de Carlos Lozano, director del semanario Voz y uno de los facilitadores del acuerdo humanitario.
Holanda contaría con el aval del secretariado y con la capacidad suficiente para participar en estas reuniones. Luego tiene que haber una forma de despeje, de zona de encuentro para el efecto del intercambio, porque eso se requiere. Así que me parece que es un primer encuentro y del cual seguramente no van a salir cosas extraordinarias, pero sí por lo menos se van a concretar algunas líneas para seguir trabajando el tema del acuerdo humanitario y el acercamiento con el gobierno nacional de Colombia.
Las FARC tienen como rehenes a 14 oficiales y suboficiales del ejército, 20 miembros de la policía, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y su compañera de fórmula Clara Rojas y a su pequeño hijo nacido de una relación con un guerrillero durante su cautiverio, así como a otros 8 políticos y a 3 contratistas estadounidenses que operaban en el marco de la ayuda militar de este país. Cada uno de los familiares de estas personas retenidas por las FARC han trabajado incansablemente por su regreso, trabajo que hoy es posible se vea recompensado.
Me parece que es la noticia que llega más a nuestros corazones, es que lleguemos a la pronta liberación de mi familia.
Creo que ahora sí se va a dar, creo que ahora sí ya no va a ser una burla,
Mucho optimismo para que nos arregle esta situación, nos libere a los muchachos, que estamos sufriendo mucho.
Son varios representantes del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que han llegado a Venezuela por fin.
Los emisarios de las FARC y el presidente Chávez en Venezuela nos dan muchísimas esperanzas y confiamos en que los resultados van a ser positivos.
El acuerdo humanitario ha salido ya del territorio colombiano. Se le ha escapado de las torpes manos al gobierno nacional. Este encuentro en Venezuela es apenas un primer paso, pero un paso que deja en evidencia una vez más la falta de voluntad del gobierno colombiano y el esfuerzo no solo de miles de colombianos, sino de gobiernos y políticos extranjeros en la implementación del tan anhelado acuerdo humanitario.
Tierra mía, te han quebrado la razón y el corazón.
Informó Alex Miguel López Guerrero de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Te han apagado el fogón, te han secado, te han quemado.
www.radiomundoreal.fm.
La tierra debe estar en manos de campesinos, reclama agricultor mexicano.
La soberanía alimentaria tendrá que ser el eje rector y estratégico de toda política de Estado en nuestros países, de toda política agroalimentaria, comercial, de desarrollo rural, de combate a la desigualdad y a la pobreza, ambiental, de manejo de recursos naturales, de desarrollo social, dijo a Radio Mundo Real el campesino mexicano Alberto Gómez.
Las políticas de Estado deben dar otro trato al campo. Es necesario reformar las instituciones públicas gubernamentales porque queremos un campo con campesinos, con capacidad de producir alimentos para los pueblos, agregó.
Al salir el miércoles de la actividad denominada Soberanía Alimentaria y Biotecnología, realizada en el marco de la Cumbre por la Amistad e Integración de los Pueblos Iberoamericanos, Gómez fue interceptado por Radio Mundo Real.
El trabajador rural, que es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, Vía Campesina, accedió amablemente a brindarnos la entrevista en la que destacó, entre otras cosas, la importancia de la soberanía alimentaria, principal demanda de los movimientos de agricultores de diversas partes del mundo.
Radio Mundo Real está entrevistando a Alberto Gómez. Él es un campesino mexicano de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de la Vía Campesina, presente en estas actividades aquí en Santiago de Chile en el marco de la Cumbre por la Amistad e Integración de los Pueblos Iberoamericanos. Primero que nada, Alberto, preguntarte cómo estás y cuáles son un poco tus primeras reflexiones cuando estamos a un día de que empiece oficialmente la cumbre.
Estamos muy a gusto con las compañeras de Anamur y con los compañeros de este gran país que es Chile. Nos sentimos como en casa. Ahora, sobre la cumbre, casi nos preocupa, ¿sí?, que en la cumbre la voz que significan los graves problemas que tenemos en los países, sobre todo latinoamericanos, la desigualdad, la pobreza, lo que es la exclusión y todo lo que significa la migración, no son, que son los grandes males de nuestros países, no son los temas centrales de estas cumbres, ¿no?
Hablas de la cumbre oficial, ¿verdad, Alberto?
La cumbre oficial, por supuesto, ¿no? Sí. Que si el calentamiento global, sí, no somos causantes, ¿sí?, de ese calentamiento global, pero para atender lo de este asunto del calentamiento global, tenemos que ver los grandes males que tienen nuestros países. Que si nos dicen que las medidas son los agrocombustibles, les decimos entonces, ¿quién va a alimentar a los pueblos? Nuestros recursos, nuestra tierra, nuestra agua, ¿estará destinada a producir alimentos para quién? ¿Para los seres humanos? Para las máquinas, ¿no? ¿Sí? Entonces nos preocupan las cumbres, que es un espacio, las cumbres oficiales, es un espacio de ponerse de acuerdo entre los gobiernos.
Entiendo. Tú decías, Alberto, te escuchaba ahora, estábamos participando en esta actividad sobre biotecnología y soberanía alimentaria. Tú hacías una enumeración, digamos, de qué se necesita para tener soberanía alimentaria, uno de los reclamos más difundidos por los movimientos campesinos alrededor del mundo. Repítenos un poquito eso, ¿cuáles son los factores que necesitan en ese sentido?
Decimos que la soberanía alimentaria tendrá que ser el eje rector y estratégico de toda política de Estado en nuestros países. De toda política agroalimentaria, de toda política comercial, de toda política de desarrollo rural, de combate a la desigualdad y a la pobreza, de toda política ambiental, de manejo de recursos naturales, de desarrollo social. Y que en la política de Estado significa dar otro trato al campo, reformar las instituciones públicas gubernamentales, porque queremos un campo con campesinos, con capacidad de producir alimentos para los pueblos. Y que decía que para tener soberanía alimentaria un primer requisito hoy es dejar fuera de los tratados comerciales a la agricultura, sacar lo que son los alimentos de todos los tratados comerciales. Que para tener la soberanía alimentaria es necesario mantener la tierra que tenemos en posición los campesinos, nuestros territorios, y acceder a la tierra donde no se tiene, como Brasil, ¿sí?, como países de Centroamérica. La tierra debe estar en manos de los campesinos con capacidad de producir alimentos, que es necesario para la soberanía alimentaria también una serie de medidas que signifiquen que nuestros recursos naturales, nuestros suelos, nuestra agua, nuestras semillas, son patrimonio de nuestros pueblos, ¿sí? Son requisitos indispensables, entre otros, para la soberanía alimentaria. Nuestra propia existencia como pequeños productores de alimentos depende en gran medida de que tengamos soberanía alimentaria.
¿Y cuál es el rol que juegan en este sentido las grandes corporaciones transnacionales con el gran impulso que han dado a los transgénicos ya desde hace unos años?
Se han erigido en los arquitectos que diseñan el rumbo de la humanidad. No puede ser. ¿Quién les ha nombrado esa función de ser arquitectos a las grandes corporaciones? ¿Quién les ha dicho que pueden hacer y deshacer de nuestros países, ¿no? Sí. Y entonces son los que están disputando, en el caso de la agricultura, el tipo de agricultura, ¿sí?, el tipo de alimentación para la humanidad. Y en este mundo estamos disputando, por un lado, ese modelo de agricultura que impulsan, un modelo de agricultura industrial, de monocultivos, ¿sí?, con transgénicos, agroexportadora, ¿sí?, que daña los recursos naturales, y por otro lado una agricultura campesina, sustentable, familiar, respetuosa del medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Es esa disputa que se está dando, ¿sí?, por la alimentación.
Por último, Alberto, ¿qué sientes tú particularmente y muchos de tus compañeros como productor rural, verdad, cuando tienen que estar diciendo, con esta realidad que tú nos cuentas, así todos los mayores productores de alimentos hoy en día siguen siendo los campesinos? ¿Qué sientes tú como productor rural cuando tienen que de repente estar explicando en seminarios, en conferencias, el derecho que tienen ustedes como campesinos a realizar su trabajo?
Permíteme. Es una, por un lado, una desesperanza muchas veces de ver que se viene como un tsunami, que está siendo como un tsunami que nos está arrastrando, y una exigencia de estar en estos espacios y varias veces que uno puede en otros países explicando, pero en eso de estar explicando y en eso de estar en espacios, encontrarse con otros hombres, con otras mujeres que tienen los mismos males, pero sobre todo que están luchando. Entonces, estar en esto es ver que nos afecta lo mismo a todos, tenemos el mismo dolor, pero estamos buscando nosotros remediar esos males, y que en mi país, en mi pueblo, no estoy solo. Sí, somos un grupo, pero ese grupo con otro grupo en Chile, con otro grupo en Argentina, con muchos grupos en el mundo que están resistiendo, somos una fuerza que vamos a, y que estamos buscando seguir existiendo y que haya otro trato para la agricultura campesina.
La entrevista de Radio Mundo Real era con Alberto Gómez, integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Vía Campesina. Alberto, te agradecemos mucho por tu tiempo.
No, gracias. Gracias por esta oportunidad.
Estás escuchando Noticias Radio Mundo Real.
Analizan amenaza de las corporaciones transnacionales a la soberanía alimentaria.
El control de los transgénicos por parte de las corporaciones transnacionales, su interés en la dominación del mercado de la alimentación a nivel mundial y el modelo de producción agrícola y campesino fueron algunos de los temas centrales de la conferencia pública denominada Soberanía Alimentaria y Biotecnología, realizada el miércoles en el marco de la Cumbre por la Amistad e Integración de los Pueblos Iberoamericanos.
La actividad se realizó en el Palacio Aristía de Santiago de Chile. Allí hicieron uso de la palabra dos representantes del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, Silvia Ribeiro y Pat Mooney, que trabajan en México y Canadá respectivamente. Por su parte, el punto de vista campesino fue aportado por Alberto Gómez, de México, que integra la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, Vía Campesina.
Gómez empezó su alocución diciendo que el reflejo de la crisis en la agricultura es el hambre, la pobreza, la desigualdad y la migración campo-ciudad.
El campesino explicó que en la actualidad existe una disputa para controlar la alimentación a nivel mundial. Por un lado está la agricultura industrial, de exportación, de monocultivos, con transgénicos, que afecta el agua y los suelos, dijo Gómez. Por otro lado está la agricultura campesina, sustentable, sintetizó.
El integrante de la CLOC Vía Campesina agregó que las corporaciones transnacionales avanzan rápidamente para controlar el mercado de la alimentación con el apoyo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de los gobiernos nacionales.
Sin embargo, el modelo de producción de alimentos que impulsan las grandes empresas ha fracasado, dijo Gómez. Explicó que en 1996 habían 800 millones de personas con hambre en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por su sigla en inglés. En la actualidad, las propias cifras oficiales reconocen que hay 860 millones de personas con hambre en el planeta, agregó.
En esta línea, Silvia Ribeiro destacó el fracaso de la llamada Revolución Verde, que no ha sido otra cosa que la maquinización de la agricultura, aseguró, y que tuvo como base la idea de llenar el campo de cultivos que fuesen controlados por grandes corporaciones transnacionales. Esa revolución expulsó del medio rural a los campesinos, se promovió una agricultura sin agricultores.
Ribeiro explicó que las grandes corporaciones son en la actualidad las dueñas de las semillas transgénicas porque las han patentado y las propietarias de los químicos que esos organismos genéticamente modificados toleran. Destacó especialmente a la empresa estadounidense Monsanto, a la suiza Syngenta y a otras como Basf, Dow, Bayer y DuPont.
Todo el sistema de Naciones Unidas está pensando cómo regular sobre transgénicos, qué normas de bioseguridad imponer a los países, con el trabajo que eso significa, en lugar de rechazar esa producción, se lamentó la integrante del grupo ETC.
Ribeiro destacó, no obstante, que la producción de alimentos sigue siendo controlada mayoritariamente por los campesinos, a pesar de la enorme presión que ejercen las grandes empresas. Unos 1.400 millones de personas en el mundo son campesinos y ellos mantienen su costumbre de utilizar y reutilizar sus propias semillas, finalizó.
Radio Mundo Real, la realidad de nuestro mundo en Internet y por tu radio comunitaria.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.